A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Saludos y bienvenidos al tercero de nuestros programas de esta Cuaresma 2020. En puertas del tercer domingo de Cuaresma, con besapiés y besamanos que han ido estos días llenándonos de invitación a la devoción, a la piedad popular, no podemos olvidar que el tema de moda, esa palabra que cuando termine 2020 dará nombre a aquello que más ha importado, según parece, aquello que más ha trascendido a lo largo y ancho de la actualidad internacional, coronavirus, también se ha hecho presente de algún modo. En primer lugar, porque el pasado fin de semana el Obispado de Sidonia Jerez dio a conocer unas recomendaciones ante esa epidemia de la que hemos de decir. Hasta este pasado fin de semana no hemos tenido dos casos ya confirmados en la provincia. Unas recomendaciones en las que, teniendo en cuenta además que nuestro pastor es médico, recomienda incrementar la higiene de las manos de todos los fieles, recomendándoles a los sacerdotes y diáconos lavárselas antes y después de la Eucaristía y, a ser posible, usando algún desinfectante. En segundo lugar, evitar los besapiés, besamanos y tocamientos en las imágenes, a no ser que las hermandades garanticen, así dice la nota oficial, adecuadamente, que se pueda limpiar después de cada fiel, usando prudentemente en los purificadores el desinfectante adecuado que respete la conservación del patrimonio artístico. Y tercero, quitar el agua bendita de las iglesias. Quizás no se hayan percatado, pero efectivamente estamos haciendo un programa de cofradías, un programa de Cuaresma, en la que, por encima de todo, vamos, partiendo de esa realidad, de ese centro de interés general, vamos a terminar hablando de eso que más nos interesa. Con todo, hemos querido partir de ahí, por cuanto ha habido alguna confusión, alguna reclamación, alguna buena intención siempre por parte de los dirigentes cofrades, y en cualquier caso, pues prácticamente este comunicado surgía cuando ya había, este pasado fin de semana, hermandades siendo ofrecidas a los fieles para su veneración. Entre otras cosas, en la puerta de un templo hemos leído un cartel que dice: se ruega encarecidamente que la veneración a la Sagrada Imagen se realice evitando el contacto con la misma. Vamos a tener al hermano mayor de ese templo parroquial San Pedro, Eusebio Castañeda, nos va a acompañar. También nos va a acompañar alguien para ir hablando de cosas que tienen que ver con nuestra Semana Santa, alguien que esta semana ha vivido en cabildo extraordinario la toma de una decisión, pedir o no pedir ya la incorporación a la Semana Santa. Estamos hablando de la misión. Gregorio Fernández también nos acompañará en algún momento de nuestro programa de hoy, en el que ya tenemos aquí, sentados en nuestros estudios, a Juan Luis Vázquez, hermano mayor del Consuelo del Pelirón, y también a Manuel Monje Pau, hermano mayor de la Hermandad del Transporte. ¿Por qué ellos? Pues porque queríamos, de algún modo, igual que el primero de nuestros programas se acercó a esos signos de identidad, a esas primeras invitaciones a la piedad, cuáles eran el propio Vía Crucis de las Hermandades y el cartel, y el segundo, a los nuevos hermanos mayores que en los últimos meses han ido recalando en nuestras hermandades, vamos a seguir hoy con otras novedades. Novedades que tienen que ver con recorridos, con horarios o con cualquier otra cuestión que merece la pena tenerse en cuenta. Y con ello también nuestro interés ante estas hermandades, por cuanto significa el día a día de una Cuaresma llena de expectativas, de esperanzas, de ilusiones y de cuestiones que vivir, aunque fueran iguales que todos los años, ese reclamo de nuestra propia memoria colectiva. Con ellos, con la exaltación de la saeta que se ha presentado esta semana, y vamos a escuchar a quienes han intervenido en esa presentación o esa reflexión cuaresmal final con la que el sacerdote Luis Piñero, vicario de pastoral, nos regala la invitación a acercarnos cada domingo a los evangelios, vamos a hacer nuestro programa de hoy. El saludo de Gabriel Álvarez en este tercero de Cuaresma, este Carrera Oficial en el que ya nos ponemos en marcha. Sed bienvenidos. Dicen esas novedades que pasaron ya por el pleno de toma de hora que no habrá permutas entre el Cristo y la Soledad del Viernes Santo, ni de las tres caídas con el prendimiento del Miércoles Santo, que la Piedad hará su estación de penitencia en la Asunción, quizás la novedad más llamativa, junto que el Consuelo del Pelirón salga de San Miguel. El Consuelo lo tenemos representado, teníamos que tener también algún miembro de la Junta de Gobierno de la Piedad, pero no puede estar con nosotros el hermano mayor Enrique Espinosa, por cierto, estos días en Argentina, y no ha podido ningún otro miembro de la Junta de Gobierno acompañarnos. Por lo demás, modificaciones quizás menores, aquellas que pueden afectar pues a Pasión, a Coronación, a Transporte o el Martes Santo, que hay un adelanto general de 15 minutos. Todo ello es excusa, es percha para entrar en la realidad de estas hermandades. Y en este momento, sentados compartiendo estos primeros minutos de nuestro programa, Juan Luis Vázquez y Manuel Monje, Pau, sed ambos bienvenidos.
Muchas gracias a mí.
Yo no sé a vosotros esto del coronavirus, ¿qué os está pareciendo, Juan Luis?
Bueno, yo digo que ¿quién somos nosotros, no? Para decir o para recomendar. Creo que tenemos que estar a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que para eso están, y seguir las recomendaciones de ellos. Y no creo que sea labor nuestra ni el prohibir que nadie vaya a tocar una imagen ni meternos en esas historias, ¿no? Ya te digo, que sean ellos, que son los que han estudiado para eso, los que nos digan cómo tenemos que proceder.
Qué faena más fea la de prohibir a los fieles que se acerquen a las imágenes, ¿no?
Hombre, yo creo que no somos nosotros. Yo el otro día comentaba en el besapié del señor del Consuelo que el que se quiera acercar al señor que lo haga y el que no lo haga. Lo que sí, por ejemplo, hacemos en el transporte, tanto la carta del señor obispo como la nota de prensa que nos llegaba de la conferencia episcopal, se publicó en las redes sociales de la hermandad, y bueno, la hermandad daba voz también a estas dos notas de prensa, ¿no? Pero bueno, hasta ahí tampoco podemos hacer nada más nosotros.
Tú eres capataz, además, y hemos visto incluso por ver incluso reportajes sobre el temor que puedan o no tener los costaleros por aquello de ir tan juntitos bajo un lugar cerrado. ¿A ti qué te parecen estas cosas?
Bueno, yo creo que al igual que dice Juan, lo que tenemos que estar esperando a lo que nos van diciendo las personas que saben de esto, porque bueno, obviamente los costaleros, en el caso del señor del Consuelo, hay 50 hombres que van a estar debajo de un paso, con las dimensiones que tienen, uno al lado del otro. Incluso yo, a la hora de llamar, ¿no?, al acercarme al costalero, lo tengo muy cerca, muy cerca. Yo creo que tenemos que esperar a que nos vayan dando las indicaciones que están dando, ¿no?, y seguirlo a los profesionales de esto, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de novedades. Yo querría haber tenido a alguien de la Piedad, ciertamente, porque es absolutamente novedoso. Y después de probaturas, de modos de ver, de resolver el problema que la Piedad venía teniendo, un problema que luego redundaba en un cortejo más o menos corto, en problemas de costaleros. La estación en San Dionisio, el final del recorrido, por tanto, en la Plaza de la Asunción, es una experiencia interesante que habrá que valorar una vez tenga lugar. El otro gran hecho, el Consuelo saliendo de San Miguel, Juan Luis.
Bueno, pues sí, se da la circunstancia este año, ¿no?, de que salimos de San Miguel. Gracias a Dios hemos encajado bien en el día y bueno, no supone ningún contratiempo para ninguna de las otras hermandades del Miércoles Santo, así que bien.
Hablábamos de imágenes, hablábamos de la conveniencia o no de estar cerca, y me está a mí llegando que las que no quieren estar alejadas de las imágenes de la Hermandad del Consuelo son las Hermanas de la Cruz.
Sí, bueno, esto es algo que es cierto, ¿no? Ellas la verdad que nos han acogido con muchísimo cariño. Y bueno, será complicado el día que tengamos que decir que nos vamos de allí. Será complicado tanto para ellas como, te aseguro, que también para nosotros, ¿no? Pero bueno, nuestra labor evangélica está en el Pelirón y a eso pues nos debemos, ¿no? Pero no es menos cierto que la verdad que estamos viviendo momentos muy bonitos y muy intensos allí con nuestras imágenes en el convento.
Vamos a recordar que esto no ocurre por casualidad, que la parroquia de las Viñas tiene problemas, la resolución Correcto. De esos problemas pues hace que la hermandad vaya a un sitio al que tampoco va por casualidad, porque aquella es casa de los cofrades del Pelirón también.
Sí, desde que entró esta Junta de Gobierno, la verdad que nos marcamos el... Una de las cosas que nos marcamos fue el acercamiento aún más a las Hermanas de la Cruz, ¿no? Porque, como bien sabe, tenemos como titulares a Santa Ángela y a Santa María de la Purísima de la Cruz. Y cuando ya estaba todo preparado para desembarcar en la parroquia de Las Viñas, pues nos encontramos con el problema que hubo en el techo y demás.
Desembarcar, porque eso tiene también una prehistoria, porque la hermandad está en tránsito de las obras de la nueva sede, y por tanto la parroquia de Las Viñas recibía de nuevo las imágenes a la espera de que esa construcción terminada ya brindara la oportunidad de salir.
Correcto,
de
nosotros teníamos que abandonar lo que era nuestra capilla en el Pelirón para poder afrontar con garantías el nuevo proyecto de esos terrenos que se le han cedido a la hermandad, en los terrenos de Los Burritos, cerca de Chapín. Y bueno, ante la necesidad de tenernos que marchar de allí, pues lógicamente pensamos en la parroquia, ¿no? En nuestra parroquia de Las Viñas. Pero ya te digo, como nos encontramos con el desprendimiento del techo, pues hubo que pensar en otra solución. Y no se nos ocurrió otra cosa que, como tú bien dices, nuestra casa también, ¿no? Que es el convento de las Hermanas de la Cruz. Y quiero decir que yo no las tenía todas conmigo porque, ellas son, digamos, muy particulares, ¿no? Uh-huh. Ellas son muy especiales y son personas que, digamos, que son muy propias de lo suyo, ¿no? La orden, digamos, que tiene unos signos de identidad muy marcados. Y yo no tenía claro que nos pudieran dar cobijo allí. Sin embargo, tengo que decir que son muy valientes, porque ellas tampoco sabían a lo que se podían enfrentar y qué se iban a encontrar, teniendo ahí una hermandad como tiene.
Y la data que le iban a dar los cofrades a la
ahora que llega, la cuaresma, lo están viendo de verdad, ¿no? y la verdad es que muy bien, es que estamos encantados, Gaby. Todo lo que te puedo decir es poco. Muchas veces nosotros igual queremos dejar un acto sin hacer por el hecho de no molestar, y son ellas mismas las que nos animan a que todo se tiene que hacer, a que todo se tiene que realizar, y siempre para mayor gloria de Dios, es decir, fantástico.
La conciliación entre la vida religiosa y la vida de la cofradía, sin ningún tipo de problema, ningún tipo de choque de estos cotidianos que a menudo...
No, fantástico, Gaby, de verdad. Es que me da miedo hasta decirlo, porque por no se vaya a hacer que por eso mismo se trunque la cosa, ¿no? Pero sí es cierto que la verdad que el entendimiento y la conexión que tenemos con la superiora y todas las hermanas es fantástico, y el cariño y devoción que le están teniendo a nuestras imágenes, que ya está por encima casi de lo normal. No te voy a decir discusiones porque no lo son, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que ellas incluso nos solicitaban que la Virgen pudiera estar allí el Viernes de Dolores. Cosa que era inviable porque, claro, date cuenta que teníamos que hacer el traslado a San Miguel, los pasos iban a estar allí para esa fecha y no nos iba a dar tiempo de poder tener las imágenes en los pasos y demás, ¿no? Pero ella luchando hasta el final para que la Virgen pudiera estar allí el Viernes de Dolores, lo cual para mí también es un motivo de gozo y alegría, ¿no? Que ellas le tengan ese cariño a las imágenes.
Porque desde luego era absolutamente imposible salir desde allí.
Lo hemos intentado de todas las formas.
¿Se ha intentado, sí? ¿Qué se podía haber hecho para conseguirlo?
Pues mira, lo planificamos todo, incluso con el tema de los costaleros. Hablamos con el capataz, uh-huh, para ver si no había ningún problema, que el Viernes de Dolores pudiéramos llevar a la imagen. Hablamos con el vestidor, con Fernando Barea, para ver si a él le daba tiempo a tener a la imagen encajada en el paso y demás. Y quizás la mayordomía era el hándicap más grande que manejábamos ahí, y además, y sobre todo, el tema de hacer un traslado en Viernes de Dolores, ¿no? Uh-huh. Muchísimos efectivos policiales involucrados en todo lo que sucede en Jerez ese día, y fue inviable, ¿no? No pudo hacerse.
Por tanto, se elige San Miguel, ¿y el traslado se hace cuándo?
Pues el traslado se hace el 27 de marzo, uh-huh, viernes. Salimos del convento de las Hermanas de la Cruz a las 7 de la tarde con dirección a San Miguel.
El miércoles santo, ¿cuál es el camino que va a llevar a la hermandad a la carrera oficial y luego ese regreso desde la catedral?
Pues mira, el miércoles santo salimos de San Miguel, uh-huh, transitamos por San Pablo, Caballero, salimos a Plaza Esteve, Gallo Azul, Santa María, pasamos también por Bizcochero, porque no podíamos dejar de pasar por casa de nuestros hermanos de Loreto, uh-huh, Y bueno, ya entraríamos en carrera oficial y después a la vuelta pues saldríamos por Manuel María González, Plaza Monti y Calle Armas, dirección San Miguel.
Bueno, ¿alguna, ya eso es suficiente novedad, alguna más que tener en cuenta esta próxima Semana Santa?
Bueno, nosotros estamos muy contentos cómo van los trabajos en el en la talla de los respiraderos del uh-huh. misterio, y este año, pues, si Dios quiere, estrenaremos las dos esquinas traseras, que ya Francisco Pineda casi tiene rematada, y poco más. La restauración del Señor del Amparo, que también me parece una novedad importante. Claro. Y bueno, yo creo que ya con esto son bastantes novedades por este año, ¿no?
El Señor del Amparo, que ha presidido el Vía Crucis de la Hermandad estos días atrás.
Sí, ahí en el convento de las Hermanas de la Cruz, un uh-huh. acto con un recogimiento y un sabor especial. Y ya te digo, pues es de esos actos que te va dejando el hacer estas cosas allí en el convento de las Hermanas de la Cruz, que le da todo un halo distinto, ¿no?
Y que es además imagen que muchos estamos esperando el primer lunes de Cuaresma en la calle. Un año de estos.
Pues, a ver.
En el Viacrucis de las Hermandades. Que,
a ver, eso, bueno, eso.
Que es de las pocas que quedan ahí pendientes.
Sí, yo digo que eso es algo que bueno, que tendrá que venir, y uh-huh. cuando él lo estime oportuno, pues él decidirá cuándo le va a tocar, ¿no?
Bueno, pues decíamos que será una Semana Santa sin muchos cambios, esta que se nos acerca, sin nuevas cofradías que entren en la carrera oficial alterando el orden de alguna de las jornadas, que siempre es pues asunto que genera movimiento, genera debate y genera preparación, pero tampoco es un calco de la Semana Santa de 2019. Algunos movimientos sí que hay, y uno de ellos comienza en la jornada del Domingo de Ramos. La Hermandad de Pasión pasará por la calle Tornería. Finalmente no habrá encuentro en la rotonda de los casinos entre la cofradía con la sede en la capilla de Santa Ángela de la Cruz con la coronación de espinas, tal y como se preveía. Pasión tomará a Cristina cuando llegue a Puerta de Sevilla y llegará hasta calle Zaragoza buscando su templo. La coronación, por su parte, este año vuelve por la calle Larga y tomará Bizcocheros y Gaspar Fernández para llegar a la calle Arcos. Y por otro lado, Pau, la Hermandad del Transporte cambia su itinerario de vuelta y va a llegar hasta la calle Merced. Explícanos cómo.
Bueno, volvemos a, una vez que salgamos de Catedral, seguiremos con el mismo, subiremos, buscaremos Plaza Peones para buscar carpintería y ya después Tornería, pero vamos a cambiar otra vez, a volver por la calle Porvera, que era una calle habitual en nuestro recorrido uh-huh. de siempre. Nos gustaba muchísimo la zona de los aledaños de San Marcos, Franco y demás, pero bueno, la cofradía por ahí perdía bastante tiempo y entendíamos que el nazareno, que cada vez tenemos el aumento de nazareno todos los años va aumentando, que creo que es una bendición.
Es una alegría, claro.
Y que sí. Bueno, todos hemos visto en la Hermandad del Transporte cómo eso fue a menos, el número de nazarenos que sacábamos, y ahora, gracias a Dios, pues va a más.
¿En qué cifras estamos en el transporte?
Pues mira, el año pasado nazarenos fueron 256 uh-huh. y 100 niños.
Magnífico.
Creo que fue una cifra histórica en la hermandad, uh-huh. acostumbrado a lo que se había visto muchos años atrás. Y bueno, estamos este año en crecer otra vez un porcentaje bastante interesante. Y entonces, bueno, se pierde mucho tiempo en la zona de San Marcos por las dimensiones de los pasos nuestros. En Franco se pierde más tiempo todavía. Y hemos decidido volver por la Porvera y por Calle Ancha. Los tiempos de la cofradía van a ser los mismos este año para ver si realmente podemos recuperar, que estamos convencidos de que sí, por la Porvera y por Calle Ancha. Y si es así, que se recupera a tiempo, pues para el año que viene intentar recogernos un poco antes.
Uh-huh. ¿Un poco antes puede ser? ¿Qué hora?
Una y media. Estamos ahora en las dos, pues la una y media sería fantástico poder llegar a esa hora a la Basílica, ¿no?
Claro. ¿Qué otras novedades se cuecen en la Merced?
Bueno, pues hemos tenido se estrena este año una corona para Madre Dios de la Misericordia, que ha sido donada por un hermano de la cofradía. Uh-huh. Ya tuvimos la presentación. Y en el besamanos, el quinto domingo de Cuaresma, pues la va a tener puesta ya Madre Dios de la Misericordia. El domingo 22, cuarto domingo de Cuaresma, se va a presentar la saya, también donada por un grupo de hermanos, obra de Fernando Calderón. Se va a presentar a las 12 de la mañana, a la hora del Ángelus, en el Hotel Casa Palacio María Luisa, uh-huh. aquí en la Tornería. Y el jueves siguiente al cuarto domingo de Cuaresma, pues será la bendición de la misma en la Basílica de la Merced, durante la Eucaristía de las 7:30 de la tarde, ¿no? Son dos grandes estrenos que va a tener Madre Dios de la Misericordia, una saya que, bueno, que tenemos muchas ganas de que la Santísima Virgen pues tuviese una saya como ella merece. La corona es algo que no esperábamos y ha sido algo muy bonito porque es una acción de gracia de un hermano. Tuvo una cosita que le ocurrió y esa ha sido la acción de gracias que ha tenido hacia la Santísima Virgen. Entonces, bueno, también hemos visto oportuno que el Domingo de Ramos la Virgen pues la lleve y quizás, bueno, puede cambiar un poco la imagen que tenemos de Madre de la Misericordia porque es una corona que tiene unos imperiales, que la Virgen nunca ha tenido en el canasto los imperiales, las estrellas llegan un poco más abajo de lo habitual, la corona que siempre ha tenido la Virgen. Entonces, bueno, quizás ese puede ser un poco el temor que tenemos, ¿no? El cómo va a estar, la Virgen va a estar igual de guapa que siempre.
Claro.
Pero bueno, a ver esa imagen que va a dar la Virgen en el paso ya puesta.
Desde luego, nada de lo que me cuentas, empiezo a intentar imaginar, desdice a la idiosincrasia de una imagen impactante.
Sí, sí,
una
sí,
Virgen
sí.
Poderosa en su paso y con un atractivo increíble, ¿no?
Pues sí. Entonces, esas son unas novedades que sí es cierto que a primero de este curso, bueno, terminando la Semana Santa de este pasado año, no, ni la teníamos prevista ni la esperábamos, pero como yo siempre digo, la Virgen de la Misericordia nos sorprende siempre con muchas cosas como esta, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ella merece todo lo que venga y deseosos de ver la saya, porque ya la corona la hemos podido ver, ya la tenemos ya allí. Y la saya, os puedo asegurar que lo que he visto hasta ahora va a llamar muchísimo la atención, va a ser algo novedoso y esperemos que al pueblo de Jerez pues le guste, ¿no?
Pues a la Virgen, una marcha dedicada a la Virgen, no a Madre de Dios de la Misericordia, pero sí a María Santísima. Soleo, dame la mano, una delicia, sobre todo cuando se escucha en la calle con un paso de palio, Pau, moviéndose, pues como en Jerez saben moverse, saben mecerse los pasos. ¿Cómo está la cuaresma costalera? Cuéntame cosas.
Bueno, pues bastante bien, ¿no? Son cuatro cofradías las que este año tengo a mi cargo. La novedad es la Piedad. Cofradía que bueno, he cogido con muchísimas ganas, que me hacía muchísima ilusión. Y bueno, parece ser que a priori el tema costalero está más que controlado. Son dos cuadrillas y media las que este año van a...
A nivel costalero, la Hermandad de la Piedad ha sido históricamente un desafío.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, había que quitar un poco los miedos, ¿no? Había gente que me decían que sí, que el paso pesa mucho, tal y cual. Y yo decía, bueno, que los pasos pesan si no hay costaleros.
Claro.
Que pueden pesar, obviamente, hay pasos que pesan unos más que otros, ¿no? Pero si hay costaleros y la gente viene con ganas y demás, pues es otra cosa, ¿no? Y si venimos con la idea clara de que vamos a pasear a la Virgen y que estamos aquí por la Virgen, no por otra cosa más, pues la gente viene con otra forma de pensar, ¿no? Y bueno, muy bien, hemos tenido ya dos ensayos. La Junta de Gobierno está contentísima, yo estoy muy contento también, la gente de abajo ilusionadísima, con muchísimas ganas. Se ha conseguido una de las cosas que yo quería, que quería gente de allí, de los aledaños, del barrio de Santiago, que viniesen a sacar a la Virgen, y son muchos los costaleros que nunca habían sido costaleros de la Virgen, y este año pues van a ser costaleros gente nativa del barrio de Santiago que lleven a su Virgen, porque bueno, al fin y al cabo la Piedad ha sido la Virgen del barrio, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué te parecen los cambios que se prevén en el itinerario de esa estación de penitencia?
Bueno,
en San Dionisio.
Los capataces estamos al servicio de lo que una Junta de Gobierno nos diga y tenemos que acatar todas estas decisiones. Bueno, No sé todavía lo que en San Dionisio, en la Plaza Unción, se va a hacer.
De hecho, yo creo que no lo tiene claro todavía la hermandad. Hemos estado hablando con miembros de la Junta de Gobierno. Está por definir y bueno, estamos pendientes.
Todavía no está claro. Sí es cierto que Enrique, bueno, comentaba, ¿no? Y ha comentado que tiene que ser algo especial lo que se haga allá en Asunción. Porque, bueno, allí va a hacer las precias a la estación de penitencia, se va a hacer allí. Y bueno, sé que había varias ideas, no voy a ser yo el que la comente,
la de Vélez,
pero bueno, es una idea que se ha planteado para intentar llegar hasta el Calvario, porque la hora a la que la piedad llegaba al Calvario no era la más lógica, que un santo entierro pues a esa hora se estuviese recogiendo. No sé si es la decisión más acertada o la menos acertada. Sé que ha chocado al Jerez Cofrade la decisión que la hermandad ha tomado, pero bueno, ya se supone que a la 1:15 debe estar recogida la cofradía. Yo creo que sería una hora fantástica, magnífica. Yo claro creo que ni allí se lo van a creer si llegamos a esa hora. Y como todos los cambios, yo creo que hay que esperar a que pase ya el Viernes Santo y la hermandad será la primera que tendrá que analizar si ha sido la decisión más adecuada o no. Así que bueno, esperemos a ver qué ocurre.
Vamos a recordar otros martillos del Manuel Monje Pau Capataz.
Bueno, pues el del Señor del Consuelo, que llevan 11 años, es una cuadrilla que ya está más que hecha. El del Señor de la Misión, que bueno, que este año podría ser el último año en el Sábado de Pasión, a ver qué es lo que ocurre. Es una cuadrilla que también se ha trabajado para que sean gente de Picadueña las que, su mayoría, sean las que porten al Señor de la Misión Redentora. Y el Resucitado, que bueno, estamos muy contentos allí, llevamos ya 3 años con este, y una hermandad que bueno, que está trabajando despacito, pero con mucha ilusión y con muchas ganas. Es una hermandad, la del Resucitado, que también tiene bastantes impedimentos a la hora de crecer, ¿no? Entonces bueno, trabajamos todo lo que podemos también, no solamente en la parcela del costalero, sino en ayudar a la hermandad a mejorar en todo lo que se pueda, porque tenemos de dividir esto del costalero y la hermandad, sino que todos tenemos que formar ese grupo para aportar y sumar a la hermandad, y eso es lo que tanto mi equipo como yo pues intentamos hacer por todo y cada una de las cofradías donde estamos, ¿no?
Mira, escucha esto, Juanlu. A mí esto siempre me evoca la entrada de la Virgen del Consuelo, pero no ahora que tiene su palio, sino en aquellos sábados de pasión.
Cierto.
En los que cuando había que hacer coincidir el final de la marcha con la medianoche y con el cierre de las puertas.
Un ejercicio súper sincronizado que la mayoría de las veces se conseguía.
Sí, señor. Sí. ¿Cómo están las cosas? La cosa costalera, ¿cómo está en el Pelirón?
Bien, bastante asentada, ¿no? La verdad es que, bueno, no, tenemos al capataz de cofradía, Ezequiel Simanca, que la cosa ahí, gracias a Dios, funciona bien, ¿no?
Movimiento, gente, sin problemas, todo.
Sí, ningún problema. Ya la verdad es que llevamos varios años que no estamos teniendo ningún problema de costalero, incluso con los anteriores capataces tampoco lo hubo. Hay veces que ha costado más, otras veces que ha costado menos, pero gracias a Dios siempre hemos salido con solvencia. A ti que te iba a decir, ¿no? Que está también muy cerquita de ese palio y lo conoces de primera mano, pero ya te digo que gracias a Dios pues siempre hemos podido salir adelante en este mundo de la costalería que tan complicado se está poniendo.
Juan Luis Vázquez, hermano mayor del Consuelo del Pelirón, Manuel Monje Pau, hermano mayor de la Hermandad del Transporte, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora con Gregorio, nos va a contar qué ha pasado en el Cabildo esta semana, con él y con Eusebio Castañeda vamos a continuar en nuestro Carrera Oficial Tercero. Muchas gracias por estar con nosotros. Habrá otras ocasiones de que nos veamos durante la Cuaresma, pero que todo salga bien, tanto el Miércoles Santo como el Domingo de Ramos y esos otros días en los que sacas cofradías a la calle.
Gracias, Luis.
Y antes de continuar, permíteme que te recuerde que Cerería La Merced atiende a más de 200 hermandades de toda España que confían en ellos, que confían en la manufactura cerera de Jerez. Cerería La Merced es la luz de nuestra fe. Además, quiero que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Ve y pregunta en Naturclima. Y hablamos, en efecto, de la saeta. Y antes de seguir adelante con nuestro programa, detenernos en la actualidad que nos ha señalado a comienzos de esta semana las citas de la Peña Flamenca Buena Gente, clásicos del último tramo de nuestra Cuaresma, y que este año, en lugar de solo dos, la Exaltación de la Saeta o el Concurso Nacional de Saetas, 32ª edición en el caso de ese acto poético saetero, 42 ya en lo que al concurso se refiere, además, este año con dos novedades, un concurso de letras y un concurso de jóvenes saeteros. La Junta Directiva de la Peña que preside Nicolás Sosa, pues dando vueltas de tuerca a la hora de ofrecer nuevos ingredientes. De los clásicos vamos a tener en cuenta ya mismo aquello que se convierte en lo habitual, y esa exaltación tendrá lugar en San Mateo a las 9 de la noche del próximo 20 de marzo. La tiene a su cargo José Enrique Gallardo. Contará con las saetas de Manuel de Cantarote, de José Montoya Berenjeno y de Malena Soto. Con ellos vamos a vivir un acto prodigioso que siempre está cargado de evocación de ese palo flamenco, del mismo modo que de oración que nos hace acercarnos a una imagen de Cristo, a una imagen de la Virgen, un acontecimiento único en el transcurrir de una cofradía que nosotros pues vamos a poder vivir dentro de San Mateo con la voz del poeta, con las voces de los cantaores y ya con esa premonición del presidente de la Peña Buena Gente, Nicolás Sosa.
Hemos apostado por alguien joven, como es José Enrique, y alguien que estamos convencidos de que cuando llegue ese día va a exaltar este palo del flamenco desde una perspectiva muy, muy, muy cercana al flamenco, porque sabemos que vive intensamente nuestra Semana Santa, pero que también tiene un conocimiento muy exhaustivo de lo que es el flamenco y de lo que es la saeta, ¿no? Por tanto, yo creo que será un éxito y que pondrá ese día de manifiesto pues todo lo que la cultura jerezana necesita, tanto de la familia Gallardo como de su apellido, como de que se siga manteniendo, ¿no?, esa línea dentro de los miembros de esta familia. Por tanto, creo que es un acto tradicional y que tendrá pues bueno un atractivo importante por el exaltador y por quienes le van a acompañar en ese día, ¿no? En este caso serán las saetas de Manuel de Cantarote, de José Montoya el Berenjeno y de Malena Soto, y también las marchas procesionales de la agrupación de San Juan.
Todo un clásico de la Cuaresma, clásico aún con más ediciones, 42 al Concurso Nacional de Saetas. En este caso nos vamos al 27 y 28 de marzo, con las semifinales al 4 de abril, con la final. Y ahí, en la final, es en donde está la mayor novedad, porque se va a desarrollar en la Catedral de Jerez.
Ahí llegarán 8 finalistas que se van a repartir la nada despreciable cantidad de 13.000 euros. Yo creo que es otro dato histórico que llegamos a repartir la cantidad más alta en 42 años en premios de este concurso, y logramos que ese primer premio pues llegue al nivel que merecía una ciudad, un concurso de una ciudad, ¿no?, de la ciudad más importante del flamenco, que tiene España, que es Jerez de la Frontera, y que es la cantidad de 3.000 euros, ¿no? Un primer premio de 3.000 euros, que vendrá seguido de un segundo premio de 1.800 euros, que también incrementa respecto a años anteriores, y 6 accesit, que también incrementan y se redondean hasta la cifra de 1.000 euros, ¿no? Estos 6 accesit, segundo y primer premio, serán compatibles con 3 premios especiales. 2 ya venían consolidados, ¿no?, de años anteriores, como es el premio especial Saeta Joven, a la mejor saeta interpretada por un menor de 25 años, y el premio Manuel Torre, a la mejor saeta por seguirilla que interprete el jurado en su fallo. Pero hemos incluido este año un premio de nueva creación, que tiene como objetivo el fomentar el carácter nacional de este concurso, y aunque es cierto que ya nos visitan saeteros de otras provincias y de otras comunidades autónomas, queremos incentivar todavía eso más. Por lo tanto, hemos creado un premio que se denomina Jerez Sin Fronteras, con una asignación de 1.000 euros, que premiará la mejor saeta interpretada por un saetero o saetera que no tenga lugar de nacimiento ni de residencia en Jerez de la Frontera.
Y precisamente la novedad de esa final en la catedral hacía presente en el acto de presentación en la sede, en la nave del aceite, la sede de la Peña Flamenca Buena Gente, del obispo diocesano, de Monseñor José Mazuelos, con su historia también. Su Osuna natal, su historia de relación con este palo flamenco de la saeta.
Yo he rezado con la saeta de niño y he escuchado seguirillas y martinetes en una tierra saetera, donde de chico recuerdo a Carmen Torres, una gran saetera, y ya de más mayor a Manuel Cueva, que chupadeo. Y lo recuerdo rezando, y todo un pueblo rezando con ellos. Y a mí la saeta es una cosa que me emociona. Y cuando llegué a Jerez, descubrí también, después estuve también en la Catedral de Sevilla, donde había toda una exaltación a la saeta, escuchando a Pérez Gil, que la llevaba delante Cajasol. Y cuando llegué a Jerez, me encontré con la Peña Buena Gente, que estaba ahí, con una lucecita, llevando adelante toda esta cuestión de la saeta. Hubo un tiempo, un año, que está aquí Antonio Montero, decimos, la catedral donde se vino la saeta, se hermanó Mairena con Jerez, y fue una exaltación estupenda y maravillosa. En las entrevistas que me hacía Antonio Moure, hablábamos siempre de lo mismo. ¿Cómo es posible que aquí en Jerez no haya todo un tirón en este cante de la saeta? Y sobre todo cuando ella tiene una identidad propia, Jerez, en la saeta jerezana. Yo he ido a participar varias veces en el concurso de saeta y yo le decía a Nicolás, esto hay que darle, aquí tiene que haber una sociedad civil de peñas, de hermandades, donde esto lo pongamos arriba del todo, un concurso nacional de verdad, pero que la gente se pegue en torta por venir al concurso de saeta.
Bueno, pues que venga todo el mundo, que no sean necesarias las tortas, en cualquier caso, que tengamos motivos más que sobrados para seguir disfrutando de este palo flamenco que la Peña Buena Gente cada cuaresma nos propone. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la exaltación el 20 de marzo del concurso nacional, el 27 y 28 en semifinales y el 4 de final en la catedral, y de esas iniciativas novedosas, el concurso de letras y el concurso de jóvenes saeteros. Toca ya en carrera oficial salir de dudas. Comenzamos el programa pendientes de clarificar cuál era la decisión en Cabildo Extraordinario de la Hermandad de la Misión respecto a esa posibilidad ya de solicitar o ponerse a disposición de la parroquia, del obispado, para poder convertirse en hermandad ya con estación de penitencia en la catedral, pasar a día de Semana Santa, y en cualquier caso lo vamos a conocer de primera mano en comunicación con el hermano mayor, Gregorio Fernández. Bienvenido.
Bien, buenas tardes.
¿En qué ha quedado la cosa?
Pues ayer tuvimos cabildo extraordinario y los hermanos pues votaron mayoritariamente sí a ponernos a disposición del obispado.
Vamos a explicar bien, porque sí, claro, no está en manos de la hermandad decidirlo, pero sí dar ese paso por el cual os ponéis a disposición.
Claro, eso es un formalismo que tenemos que realizar los hermanos para saber lo que es desde el obispado, que los hermanos verdaderamente quieren hacer un cambio a carrera oficial.
Claro.
Entonces, para cuando ellos decidan, puede ser un año, dos años, tres años, cuatro años, como dejarnos siempre sábado. Esto ya no depende de nosotros. La alta sede es la que lleva ahí la batuta.
Pero mostráis vuestra disposición y lo hacéis de modo mayoritario.
Sí, mayoría absoluta.
Absoluta. Uh-huh. Alguien habrá dicho que no, pero eso no obsta para que la mayoría sea grande, ¿verdad?
Claro, súper holgada, vamos, fue el 95% de los votos, el 92% de los votos.
Uh-huh. Pues enhorabuena por la decisión, que demuestra en cualquier caso la confianza en vosotros mismos, la madurez que ya la hermandad de Picadueñas ha ido ganando en base a cuanto se ha ido viendo a lo largo de todo el año, pero también en esos sábados de pasión, y a partir de ahora pues a esperar, y desde luego a pensar en un sábado de pasión más. ¿Con qué novedades este año, Gregorio?
Pues este año tenemos la talla completa de los candelabros traseros. Ya el año pasado estrenamos los delanteros y ya este año toca los traseros. Y poco más, Javier, ya que estamos inmersos en el proyecto de la Casa de Hermandad, que nos que es cuantioso, y el grupo escultórico que estamos también esperando que el próximo año empiece a dar sus frutos.
Claro. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de la Casa de Hermandad?
Pues ahora estamos con lo que es la arquitectura, o sea, con el arquitecto, estamos haciendo el proyecto, viendo las diferentes maneras de enfocar la Casa Hermandad, la viabilidad del proyecto y la disposición que tenga la hermandad a la hora de afrontar un proyecto de tan envergadura. Estamos soterrando diferentes opciones para ver si se puede hacer completo como queremos o tenemos que hacerlo en fase. En eso estamos, esperando lo que es el proyecto para poder pedir presupuesto a las diferentes constructoras.
Uh-huh. ¿Tenemos ya terreno, por tanto?
Sí, el terreno fue adjudicado ya en el año pasado, fue cedido por el obispado, porque es terreno de nuestra parroquia, a través de nuestro párroco, se solicitó y nos lo concedieron. Y entonces ya están a disposición de la hermandad, mientras que la hermandad esté como tal funcionando.
Claro. Eso indica una comunión especial con la parroquia y eso es importante también. ¿Cómo son las cosas con el párroco y con la feligresía en general?
Por supuesto, claro. Nosotros vamos de la mano de nuestro párroco, ayudando todo lo que podemos en la parroquia, de lo más pequeño hasta de lo más grande. O sea, allí tenemos otra también junto a nosotros, está la Fraternidad Mercedaria, otra hermandad de gloria. Y la relación es bastante buena con nuestro párroco, con la fraternidad, demás, todo correcto. Y con el barrio igual. Muchos hermanos, el otro día hicimos un estudio de lo que demográfico, de lo que son los hermanos de nuestra ciudad, de qué código postal provienen, de qué zona. Uh-huh. Y claro, mi sorpresa fue que de 400 hermanos, pues 197 son de allí, de Picadueñas.
Son de Picadueñas. Con lo cual se está haciendo una función de siembra en el mismo territorio en el que estáis ubicados.
De regamiento con lo que es el barrio.
Claro. Bueno, y el sábado de pasión, ¿qué nos vamos a encontrar en la calle entonces? Vamos a recordarlo.
El sábado de pasión saldremos a las 6:15. Saldremos como el año pasado con lo que es nuestro Padre de la Misión Redentora, junto a su Madre Señora del Encuentro, que ya está su tercera salida. Y los candelabros, que como bien te he dicho, trasero nuevo, y el cambio de banda, que este año hemos elegido de la Asunción de Joda de Jaén, para que le dé los sones al paso del misterio.
Pues magnífico. Gregorio Fernández, hermano mayor de la misión de Picadueñas, gracias, enhorabuena por la decisión en Cabildo, que es la de ponerse a disposición para que precisamente el propio obispado determine cuándo sea finalmente esa incorporación. No tenéis ninguna pista, ¿no?, de en qué se está pensando,
no,
al respecto, no, desde el obispado, ¿no?
No tenemos. Y como bien sabes, son cosas que no te lo esperas. Lo mismo te sorprenden o lo mismo se alargan el tiempo. Sea como sea, prisa no tenemos ninguna. Solamente era hacer el formalismo de lo que nos quedamos 2 años, 3 años. Que prisa no hay desde la hermandad. El sábado de pasión es un día bastante positivo. Pero claro, siempre el fin de cualquier cofradía puede hacer la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Uh-huh. Es el grado de madurez que esperemos conseguir pronto.
Claro. No quiero despedirte sin hacerte la pregunta clave. ¿Habéis decidido que os ponéis a disposición del obispado para esa incorporación a día de Semana Santa? ¿En qué día estáis pensando?
Pues no, pues mira, ayer lo primero que tuve que explicarle a todos los hermanos en qué consistía lo que era el cabildo, y que lo que sí dejé claro que el día no depende de nosotros, no depende de la hermandad en sí. Para eso está el consejo, la unión de hermandades, que es el que es encargado de darnos itinerario, horario y demás. Uh-huh. Ya cuando llegue el momento, pues decidiremos. No te puedo decir más porque no sé más. Uh-huh. Tampoco sondeé a los hermanos ni hicimos ningún tipo de, para no malinterpretar las cosas, de ningún tipo de vía, ni preferencia, ni nada.
Entonces no te pregunto cuál es tu gusto personal, ¿no?
No, mi gusto personal es cualquier día de la Semana Santa, ¿sí? Ya te lo digo en serio. Uh-huh. De verdad, cualquier día, incluso sábado me encanta, sábado pasión me encanta. Bueno. Pero claro, es una realidad que hay muchos hermanos que quieren, que apuestan por el día de madrugada. Uh-huh. Es un día que gusta la hermandad, día...
Bueno, es un día que yo creo que tampoco generaría grandes problemas, ¿no? De ponerse de acuerdo con nadie, bueno...
A priori no, claro. Después, una vez que fuera, pues a lo mejor sí, no lo sabemos, porque no lo hemos barajado, ni lo hemos estudiado, ni hemos hecho ningún cálculo al respecto. Uh-huh.
Pues muchas gracias, Gregorio. Lo dicho, enhorabuena, estamos muy pendientes de este sábado de pasión y ya veremos si va tocando que sea uno de los últimos. Buena mano y quedamos pendientes de todo vuestro trabajo en lo que resta de Cuaresma.
Venga, perfecto. Muchísimas gracias y un placer estar con vosotros.
Y antes de continuar, permíteme que te recuerde que Cerería La Merced atiende a más de 200 hermandades de toda España que confían en ellos, que confían en la manufactura cerera de Jerez. Cerería La Merced es la luz de nuestra fe. Además, quiero que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Ve y pregunta en Naturclima. Y hacemos nuestra última visita de este tercer carrera oficial a la parroquia de San Pedro, donde este pasado fin de semana hubo la oportunidad de ponernos a las plantas de Nuestra Señora de Loreto. Es precisamente el hermano mayor de esta cofradía del Viernes Santo, Eusebio Castañeda, quien nos acompaña. Bienvenido, Eusebio.
Muchas gracias, Gabriel. Encantado de saludarte.
Encantado. Yo muy agradecido porque, aunque he dicho vamos a San Pedro, realmente vamos un poco más lejos por cuestiones tuyas de laborales, ¿no? Estás alejado puntualmente, pero deseando, imagino, de llegar de nuevo a Jerez en plena Cuaresma.
Sí. Esta semana, bueno, estoy teniendo semanas complicadas, todos los días fuera, pero viviendo en la distancia esta Cuaresma tan intensa de este año.
Uh-huh. Que es la primera como hermano mayor. Recordemos que fue en noviembre cuando te hiciste cargo de eso, de estar al frente de una cofradía entrañable a la que yo personalmente le tengo gran cariño y que me parece de gente cabal, de gente seria y que sabe por dónde va. Tú, hablábamos de complicarnos la vida, tú te decidiste complicártela. ¿Por qué?
Bueno, realmente es mi primer año, como dices, es mi primera Cuaresma, pero llevaba ya 15 años en Junta de Gobierno.
Me consta.
Hasta hace 5 años, en el último mandato de Eduardo Velo, también fui teniente hermano mayor y bueno, pues con tanto tiempo de experiencia ya, claro, conocía un poco cómo se mueve la hermandad, qué necesidades tiene en este tiempo. Sí que es verdad que, bueno, se vive de una manera especial, sobre todo porque Muchas veces la gente dice, bueno, los cofrades en la cuaresma os dedicáis a preparar la Semana Santa, y realmente cuando lo ves desde este punto de vista, cuando empieza la cuaresma ya tiene que estar todo preparado, ¿no? Quizás son los meses antes, las semanas antes de reuniones, de trabajo intenso para que una vez que llega el miércoles de ceniza, realmente ya tiene que estar todo para poder vivir intensamente la cuaresma, para poder vivir la cuaresma como lo que es, ¿no? Como el tiempo de preparación para la Semana Santa, como ese tiempo en el que tenemos que reforzar la oración, la limosna, la penitencia, la caridad, para vivir realmente, para rememorar los principales misterios de nuestra fe.
Uh-huh. Una hermandad que yo visualizo como una de esas que casi empatizan tanto con la labor parroquial que son parroquia. Casi habría que decir, tomando la parte por el todo o el todo por la parte, que la parroquia es la hermandad y la hermandad es la parroquia, con todo el respeto a todos otros movimientos y presencias, ¿no?, que hay evidentemente en esa feligresía de San Pedro.
Me alegro que me lo digas, Gabriel. Eso se ve que nos conoces mucho, y sí que es verdad que nos pasa eso muchas veces, ¿no? Llevamos tanto tiempo tan inmersos en la vida parroquial que muchas veces asociamos una cosa con otra, y eso nos hace, pues, a veces tener algún malentendido con el párroco,
¿sí?
Pero siempre dentro de nuestras ganas de mejorar las cosas, de aportar, de ayudar. Como bien dices, nuestra hermandad no tiene sentido sin la parroquia. Nosotros nacimos allí. Nosotros en estos últimos años incluso hemos estado llevando y gestionando varias áreas de la parroquia. En la época de don Fernando Rueda y don José Rueda Cantarero, era la hermandad la que se encargaba del archivo parroquial, de las catequesis, de muchas parcelas de trabajo, y hoy en día, pues, prácticamente, seguimos siendo el grupo con más dinámico de la parroquia y tenemos una fuerte presencia en la Caritas parroquial, que es prácticamente, después de la hermandad, el único grupo que tiene actividad ahí en la parroquia, ¿no?
Uh-huh. Eusebio, evidentemente estamos marcados en esta cuaresma como en este tiempo preprimaveral en otros ámbitos, ajenos incluso a la Iglesia, por una palabra mágica con la que hemos empezado el programa, no por nada, sino porque el propio obispado de Sidonia Jerez ha dictado algún tipo de recomendación. La palabra es coronavirus, y en cualquier caso la atiendo subyaciendo ahí en la mente de cada conversación, de cada posición en nuestra vida personal, laboral y de todo tipo. Pues no podemos evitar recordar que precisamente un cartel en la puerta de San Pedro advertía de la conveniencia de ser prudente en el contacto con la imagen, pues por aquello de evitar lo que está en nuestras manos. Resulta doloroso, ¿no, Eusebio, cuando lo nuestro es poner a Cristo y a María cerca de los fieles, tener que pedir estas cosas, pero son necesarias?
Sí, efectivamente, Gabriel. Hombre, aquí tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, y la verdad es que fue un gran acierto el contar con ese comunicado del obispo el sábado, que nos facilitó un poco la labor en los besamanos. Pero también te tengo que decir que, a pesar de ese cartel, que era muy concreto en la puerta de San Pedro durante el besamanos, a todos los hermanos les enviamos antes un comunicado en el que realmente este tipo de cosas, yo creo que desde las hermandades la tenemos que ver desde el punto de vista del cristiano. Y no deja de ser una oportunidad de reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que somos limitados, que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos de pedirle fuerzas al Señor. Esto nos hace pensar muchas veces en este mundo tan antropocéntrico que uh-huh. vivimos, en este mundo que parece que no necesitamos a Dios, nos hace pararnos y reflexionar que efectivamente no nos valemos por nosotros mismos, que efectivamente necesitamos a Dios, que el hombre tiene sed de Dios. Y realmente fue una oportunidad. Yo el domingo así se lo expresé a mis hermanos: es una oportunidad, tenemos a la Virgen cerca, como la tenemos cada año en el segundo domingo de Cuaresma, en este caso con la limitación de no poder hacer o respetar ese ritual áulico, ¿no?, que seguimos en los besamanos, pero no deja de ser, lo importante del besamanos no es ese gesto, ¿no?, no es el beso en sí. Lo importante del besamanos es que es una oportunidad para acercarnos a María, para acercarnos al Señor, una oportunidad para sentarnos, para mirarle cara a cara y rezar y profundizar en esa oración, ¿no?, que necesitamos en la Cuaresma. Si uno de los pilares de la Cuaresma es la oración, junto con la limosna, con el ayuno, la limosna y el ayuno a lo mejor son cosas más materiales, ¿no?, que podemos acceder desde elementos más materiales, pero quizá esto ha sido una oportunidad para decir, tenemos a la Virgen aquí para rezarle, siéntate, quédate un rato con ella, utiliza un rosario, utiliza la oración que quieras, pero aproxímate a la Virgen, ten confianza en ella, estate un rato con ella. Yo creo que lo accesorio ha sido el beso, sinceramente. Uh-huh. Yo creo que lo importante es que estas recomendaciones del obispo nos ha permitido centrarnos en lo importante del besamano.
Ya le decía yo a mis queridos oyentes que Loreto es de gente cabal. Me gusta tu reflexión. Oye, además, las pestes de la Edad Media nos hicieron levantar catedrales góticas en ese ansia de acercarnos a Dios. Pues mira por dónde, ya hacía mucho tiempo que no había algo parecido a esto, una epidemia de este tipo que también nos haga pues pensar en nuestra propia debilidad y nuestra necesidad de la oración, ¿no?
Exactamente, es así. Y mucho más, como decía, en este periodo de Cuaresma en el que los cristianos aún más tenemos que reforzar ese aspecto de nuestra vida.
Bueno, pues para terminar, porque habrá quien nos esté escuchando y diga, ¿y no le va a preguntar nada del Viernes Santo? Novedades, ¿qué va a ocurrir? La estación de penitencia, todo eso. ¿Qué tenemos por delante en esa jornada en la que la Hermandad de Loreto es una verdadera invitación penitencial?
La verdad, Gabriel, si me apuras, el Viernes Santo estamos empezando a vivirlo ya con esta preparación de la estación de penitencia, con el inicio del reparto de papeletas de sitio, que lo tendremos el sábado, con los hermanos que ya vienen y nos preguntan si hay alguna túnica para ellos, con los pequeños que están emocionados y las abuelas que le están preparando ya la ropa de monaguillos, ¿no? Todo esto hace que empecemos a saborearlo, porque luego el Viernes Santo se nos escapa de las manos muy muy deprisa, ¿no? Sí que es verdad que desde que tomamos posesión venimos en noviembre trabajando intensamente en todos los detalles, pues prácticamente de cara al público, a lo externo, no va a haber muchos cambios, no va a haber muchos estrenos respecto del año pasado, pero nosotros que vivimos la hermandad todo el año, casi que uno de los mejores estrenos, te puedo decir que fue, pues, o que va a ser, un niño pequeño que se acercó en el besamanos, que no conocía a ninguno de nosotros y nos dijo que quería un montón a la Virgen, que le rezaba un montón a esta Virgen, que no conocía a nadie, pero quería salir con nosotros el Viernes Santo de Monaguillo. Para mí, si la estación de penitencia tiene algún sentido, pues es este, ¿no? El poder acercar la imagen no solo a la gente, que a los hermanos de la hermandad, sino a todo aquel que la necesite, el poder facilitar el que la gente rece, el poder facilitar el que la gente reflexione sobre su vida, su relación con Dios. Uh-huh. Ese quizá puede ser, si no el estreno, sí lo más importante sobre lo que estamos trabajando de cara a esta próxima Semana Santa.
Eusebio Castañeda, hermano mayor de Loreto, muchas gracias por estar con nosotros en este tercer Carrera Oficial y seguimos pendientes de cómo va transcurriendo la Cuaresma allá por San Pedro.
Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y a tu disposición siempre para lo que necesites.
Y vamos a ir terminando. Llegamos al final de nuestro tercer Carrera Oficial, ese que se ha asomado a cómo el mal que viene ocupándonos en todos los ámbitos, el muy famoso coronavirus, también nos roza y también nos toca y también nos inquieta. También hemos tenido la posibilidad de acudir a las novedades de horarios e itinerarios y algunas otras que fueron aprobados en pleno de toma de horas de la Unión de Hermandades. Y llegamos ahora a la oportunidad, como hemos implantado en esta cuaresma, de favorecer la reflexión en pleno tiempo fuerte, camino de la Pascua. Es el sacerdote Luis Piñero, el vicario de Pastoral, quien también nos acompaña hoy para dar un pasito más en puertas del tercer domingo de Cuaresma.
Resuenan aún en nuestros oídos las palabras del Padre en la Transfiguración. Este es mi Hijo, en quien me complazco, escuchadlo. Con la mirada puesta ya en el tercer domingo de Cuaresma, nos toca, si aún no lo estamos haciendo, oír la voz del Señor, como recitaremos en el responsorial. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Buena recomendación, porque en muchas ocasiones nuestro corazón está endurecido, frío, indiferente. Ahora es buen momento para que seamos barro en manos del alfarero y, tocados por Cristo, nuestro corazón empiece a latir al ritmo del corazón de nuestro Señor. Hay que tomar conciencia de que necesitamos que el Señor nos dé de beber, como pidió el pueblo de Israel en el desierto y Moisés hizo brotar agua de una roca. Así se anuncia el agua que brotará del costado de Cristo, abierto por la lanza del soldado. Quien la beba por la fe en Cristo y por el bautismo se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Ese agua significa el amor de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amor que lleva a Cristo a morir por nosotros, pecadores.
Y llegamos a este punto en el que el adiós tenga más sabor de hasta la semana que viene, porque volveremos. Eso sí, también te recordamos que en antena, a través de nuestra FM y nuestra onda media, el 105.8 y el 1134 de la onda media, tienes la oportunidad de seguir la pista a nuestra cuaresma. En la agenda cofrade de lunes a viernes, y también en ese tiempo, tu momento cofrade, que llega también en clave de concurso. Todo ello en Mediodía Cope. Esto es Carrera Oficial. Lo encuentras solo aquí, en cope.es. Saludos.